Gran Canaria.
Estar informado.
Estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Dos horitas de radio que tenemos por delante. Por fin ha llegado, 16 de septiembre, es viernes. Miren, la ciudadanía ha dicho basta. Y los colectivos sociales, todos, bueno, todos no. Los sindicatos no, porque a estos les han incrementado las subvenciones y prefieren manifestarse ante las patronales, ¿no? Decía que las asociaciones sociales, esas que ayudan a los más desfavorecidos, han salido a la calle para reprender a los políticos y que se tomen en serio las dificultades por las que está pasando aquellos que echan mano de la administración pública y buscan amparo. Las organizaciones sociales responden a las notas de prensa con cifras grandilocuentes que leemos, certificando un compromiso total con los pilares de los servicios públicos. No negamos la inversión, pero si se inyectan recursos como nunca, pero estos no llegan a la ciudadanía, es que algo falla. Y lo que falla es la gestión, lo que falla es la labor del gestor, lo que falla es la mano del político y su equipo, que son incapaces de lograr con más dinero que nunca rebajar asuntos como las listas de espera, que suben, por cierto, la gestión de la dependencia y discapacidad, Canarias sigue a la cola de España, la falta de vivienda pública, las insuficientes pensiones, la brecha tecnológica que deja a miles de personas sin su derecho a recibir una paga, por ejemplo, la cita previa, que nació en la pandemia y muchas instituciones continúan con ella a pesar de los sonados problemas que generan a los usuarios, y por supuesto la falta de respuesta a la inflación, salvo ocurrencias que, por cierto, a la ciudadanía genera mucha inquietud porque recorren el mismo camino que algunos países de ideología extremista. Tenemos un gobierno progresista y nos preguntamos, ¿es lo mismo que un gobierno de progreso? ¿Está progresando este gobierno? ¿Estamos progresando nosotros, los ciudadanos? ¿Progresista, progreso? ¿No baja impuestos? Porque dicen que repercuten los servicios públicos, pero es que los servicios públicos, los vimos ayer, no funcionan como debiera. Aquellos que aseguran que la argamasa, el objetivo fundamental, universal y necesario, es salvaguardar el estado de bienestar, que ejemplifican en vivienda, no funciona, sanidad tampoco funciona, servicio social no funciona. Pero resulta que las organizaciones que trabajan en estos ámbitos salen a la calle y salen porque se sienten abandonados. Temas del día de hoy. El Metropol se queda sin su equipo de waterpolo. Ha sido reconocido en todo el país. El mal momento económico que pasa el club desembocó en 18 despidos. Estamos hablando del 33% de su plantilla. Los afectados dicen que ha sido de forma improcedente, incluso que había opciones para paliar la situación del club que jamás fueron escuchadas por la dirección. Han convocado una concentración para esta tarde a las puertas del club. Los socios aseguran que los despidos les va a costar en torno a 600.000 euros y lo que se pretende ahorrar el Club Natación Metropol son 500.000. Vamos a hablar con un jugador de waterpolo del club. Problemas en la recogida de enseres en la capital. Es algo que se repite en el tiempo, hasta 3 meses en llevarse los trastos, y esto genera que muchos ciudadanos los coloquen en los contenedores de basura, con el mal ejemplo que supone y la mala imagen que supone también. Muchos no pueden tenerlo en casa, tampoco puede llevarlo a un punto limpio por motivos diferentes, y a falta del servicio, pues lo dejan en la calle. Vamos a hablar con el presidente del Comité de Empresas Viarias de la capital Gran Canaria. Ojo a esto, ¿eh? El mercado nórdico, el de mayor presencia en Gran Canaria durante la temporada alta, Suecia, Finlandia y Noruega, perderán 60.000 plazas aéreas hacia el archipiélago este invierno con respecto a las que ofertaron estos 3 países nórdicos en 2019. Fuerteventura, por ejemplo, se queda sin una sola conexión. En total, el desplome es del 15% en la conectividad aérea escandinava. Según Turismo de Canarias, se debe a que ninguna compañía ha cubierto el hueco que dejó Norwegian. Vamos a hablar con el presidente del Skal Club. Hamacas, sombrillas, los kioscos, Y por fin el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana adquiere los terrenos del tobogán de Playa del Inglés junto al paseo, a vista de todos, que da una mala imagen tremenda. El parque acuático, abandonado hace décadas, estaba en manos privadas, ahora ya es municipal. ¿Qué se va a hacer ahí? Lo trataremos con el concejal de Litoral y Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Hemos tenido algunas lluvias débiles por aquí, por Las Palmas de Gran Canaria, sí, poquito, muy poquito, ¿verdad? Pero ojo, porque se acerca una dana. Entra mañana por la tarde-noche, llegará con frío, llegará con lluvia. Vamos a hablar con el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, a ver si ya hemos cambiado el tiempo, es decir, si meteorológicamente hemos entrado en el otoño o no, o digamos que es algo pasajero. Se lo preguntaremos a David Suárez. Hablaremos también del Sun Festival y finalizamos el programa, como siempre, con Vanessa Santana. Hablamos de gastronomía canaria. Son los contenidos que tenemos programados para las dos horitas de radio con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. Como siempre, comenzamos poniendo en orden todos los datos. Echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Peris, buenos días.
Hola Javier, buenos días.
Llega una dana.
Lo acabas de avanzar. Cuidado, peligro. Una dana llega a Canarias este fin de semana, que está a la vuelta de la esquina. Se esperan precipitaciones en las islas. La llegada de una depresión aislada a niveles altos, también conocida como una gota fría, dejará este viernes intervalos nubosos con lluvias débiles y ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de las islas de mayor relieve, donde las precipitaciones serán más probables. De cara al sábado y al domingo, la probabilidad de lluvia aumentará, aunque las precipitaciones serán de carácter débil a moderado. El domingo, lluvias generalizadas en todo el archipiélago. David Suárez es el delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pero con valores en general de débiles a moderadas. Al principio no esperamos que sean precipitaciones de carácter fuerte, ¿no? Lo más probable es que sean débiles a moderadas. Durante la madrugada del sábado al domingo, principalmente en vertientes norte de las islas, y ya con el calentamiento y el transcurso del día, las precipitaciones pues más cuantiosas se pueden registrar en la vertiente sudeste de las islas de mayor relieve, interior de Lanzarote y Fuerteventura. Pero como he dicho, por ahora pues lo que estamos analizando serían precipitaciones de carácter débil.
Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria una madre de 22 años con antecedentes policiales como presunta autora de un delito de abandono de menores cometido al dejar sola durante horas a su hija de 6 años en la pensión donde residían. Los llantos desconsolados de la menor propiciaron que las empleadas del establecimiento alertaran de lo que estaba sucediendo a los servicios policiales. Al recibir el aviso, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional acudió a la citada pensión. Se encontraron a la menor encerrada en una de las habitaciones de la pensión desnuda, completamente descuidada y rodeada de comida y ropa sucia. Sergio del Río es el portavoz.
Ya que su madre se iba a trabajar y cerraba la puerta con llave para regresar en alguna ocasión, incluso al día siguiente. Las empleadas tratarán de calmar a la niña, hablándoles a través de la puerta, cosa que solo ocurría en contadas ocasiones, ya que en mayor medida lloraba desconsoladamente durante horas, incluso de madrugada. La habitación de la citada pensión no.
También se pudo comprobar que la menor había faltado el pasado curso en numerosas ocasiones al colegio donde cursaba el primer curso de primaria.
Volveremos a actualizar la información a las 1:30 aproximadamente desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Nos vamos al sonido del día. Interesantes efemérides, como por ejemplo nace en 1925 B.B. King, también en 1946 nace Camilo VI, Carlos Tarque, también que asesinan al cantautor en 1973 Víctor Jara. Nosotros vamos a quedar con el nacimiento en 1961 de uno de los grandes compositores de la música rock en España, como es Sabino Méndez. Compositor principal de la primera etapa de Loquillo y Trogloditas, dejó canciones emblemáticas como el Rock and Roll Star o, por ejemplo, esto que suena así, Cadillac Solitario. Además, también formó parte del grupo que lo dejó en 1996 aproximadamente. Esta es la mejor versión del Cadillac Solitario grabado nunca jamás. El disco doble A por ellos, que son pocos y cobardes, ya hace ya bastante tiempo. Un disco que, por cierto, se grabó en directo y tal cual salió, no pasó por el estudio. Por regla general, los discos en directo pues siempre se le hace algún arreglo en estudio, ¿no? Desafina, algo que se dijo que no debería, que el público entra donde tampoco debería entrar. Pues esto se grabó tal cual y con el máster original se llevó a CD y a LPs, que es del año del vinilo. Son las 11:17 minutos. Vamos con el tiempo. Mientras se acerca una dana, según la Agencia Estatal de Meteorología, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 24 grados. En San Mateo, algo más de fresquito, pero roza los 20, se queda en 19 grados. En Tejeda, y ya se nota ya el fresquito, con tan solo 15 grados. En el sur de Gran Canaria, en Meloneras, 26 grados. Y si nos escuchas desde La Santa, en Lanzarote, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice para la isla de Gran Canaria. Moisés Camuñas, buenos días.
Buenos días. El viernes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria predominada por los intervalos nubosos, con cielos nubosos temporalmente, y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, con unas temperaturas hoy que no cambiarán demasiado, con una máxima que será de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto al viento, será de componente norte y tendremos intervalos fuertes en las cumbres y en las vertientes este y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Juega el próximo domingo ante el Racing de Santander, todo preparado ya para ese partidazo, porque a partir de ahora todos los encuentros de la Unión Deportiva Las Palmas son partidazos. Jorge Peris.
A las 5:30 del domingo, en un pedazo de estadio como es el Sardinero, un campo de fútbol histórico, ante un Racing de Santander que había sucumbido, no había conseguido siquiera un punto en las cuatro primeras jornadas, pero que de golpe y porrazo, y contra pronóstico, se impuso 0-2 en el Molinón, otro estadio mítico. Ese es el equipo al que se va a enfrentar la Unión Deportiva Las Palmas para defender su condición de líder. No era líder desde el 18 de agosto del 2018. Más de 4 años. En aquel partido se impuso 2-0 al Reus, con Manolo Jiménez al frente, un Manolo Jiménez que fue destituido poco tiempo después. Y el caso es que la Unión Deportiva Las Palmas afronta ese partido del domingo con Jonathan Viera, que va a volver al 11, con Pimienta, que va a hablar, por cierto, a la 1:00 p.m. Álvaro Jiménez regresará a la lista de convocados menos de un mes después, y tras recortar milagrosamente los plazos de su recuperación, va a volver a entrar en la lista. Se esperaba que Vitolo entrara en la lista de convocados, pero de nuevo tiene problemas físicos, se complica lo de Vitolo. Desde el entorno nos piden que no metamos presión, cosa que no hacemos, evidentemente. Hay que dejar respirar al chico, pero hay muchas ganas de ver a Vitolo en acción. Y seguro que con algún cambio más en el once inicial en relación a ese equipo que se impuso 1-0 el pasado fin de semana en casa al Leganés. A ver qué versión ofrece la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue invicta, que fuera de casa se impuso 0-4 al Málaga y empató 1 ante el Alavés. Buenos resultados, pero que por mucho que el Racing haya despertado, si queremos mantener el liderato y aspirar al ascenso directo, porque Las Palmas es a lo que tiene que aspirar con el equipazo que tiene, hay que ganar el domingo.
Pues no cabe la menor duda, hay que ganar el domingo, pero lo importante es estar ahí. ¡Baloncesto!
7:30, esa es la hora, me lo perderé, no me preguntes por qué, pero me lo voy a perder. aunque intentaré evitar enterarme del resultado. Segunda semifinal del un Eurobásquet absolutamente loco, para poner una camisa de fuerza al Eurobásquet, de verdad. España-Alemania lo tiene complicado, pero también me parece que lo tenía complicado incluso hasta con Finlandia, porque es la anfitriona y porque Alemania está jugando un baloncesto de altísimos quilates, con Schröder, el base como principal punta de lanza, pero yo ya me lo creo todo, y España se puede meter perfectamente en la final. Por otro lado, Francia, que increíblemente, y tras superar dos prórrogas de manera milagrosa, se enfrenta a Polonia, que se cargó a Eslovenia. Ya tenemos las semifinales, Javi, de un Eurobásquet inolvidable, por otro lado.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, aproximadamente, Jorge. Son las 11:20, no te vayas muy lejos, porque queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, actualizado a las 24 horas del día 24/7. Cuéntanos.
Noticia de portada: investigado por dejar a su hijo solo en el coche durante varias horas para jugar a las tragaperras. El pequeño manifestó que su padre había salido del vehículo y desconocía dónde había ido. Añadió que llevaba esperando dentro del coche entre 2 y 3 horas aproximadamente. Por otro lado, investigadas 2 personas por maltrato animal al tener 2 perros en malas condiciones en Fuerteventura. Otra noticia que habla de que el melanoma golpea más en barrios de renta alta y en barrancos de Gran Canaria, y vuelve el tradicional concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en la terminal de contenedores del Muelle de la Luz. El Canaria 7 tiene como noticia de portada la siguiente: Gran Canaria copa el 45% del autoconsumo energético instalado en el archipiélago. Por otro lado, reconocen que se vistieron de guardias civiles para robar una casa, esas 2 personas que lo hicieron hace escasas fechas. A juicio, un guardia civil y su amigo que intentaron robar una casa vestidos como agentes de paisano. Y el Cabildo inicia el expediente para declarar Vic, la casa del doctor Apolinario, en las canteras. Eso es el Canaria 7. Acabamos este repaso habitual con las noticias que pueden leer en la provincia, Diario de Las Palmas. El Club Natación Metropole despide al 33% de sus trabajadores. Récord en guaguas y tranvía: 325.000 personas usan ya la rebaja del 50% del transporte en Canarias. Y Pedro Sánchez apura el calendario para lanzar la candidatura de Darias a la capital.
Gracias, Jorge. Vamos ahora con el Twitter.
Vamos con el Twitter. Te tengo algo especial, pero que lo voy a dejar para el final. Es tendencia Ryan Reynolds, el actor que se graba mientras le realizaban su primera colonoscopia. Interesantísimo. Estaba deseando que la publicara. ¿Sí? De verdad, he estado tiempo incluso sin dormir, porque yo sabía que le iban a hacer esa colonoscopia, pero quería ver el resultado. Roger Federer, imagínate la cantidad de tweets que ha generado esta noticia. Anuncia su retirada del tenis profesional, uno de los más grandes, después de Nadal, evidentemente. Roger Federer con Djokovic. Un ingente número de tweets, evidentemente, en cascada han caído después del anuncio. Sigue siendo Javi tendencia Leticia por su cumpleaños de ayer. Pablo Iglesias con casi 16.000 tweets, porque bueno, tuvo una intervención, una especie de discurso, un pequeño discurso en la presentación de su libro titulado Medios y Cloacas, que dio mucho que hablar. Y hoy es tendencia también esta persona que falleció ya hace casi 50 años. Cadillacs la cosa, antes con Cadillac Solitario y ahora con los fabulosos Cadillacs, un impresionante grupo argentino que le dedicaron esta canción a Víctor Jara. El 16 de septiembre, Javi, del año 1973, Víctor Lidio Jara Martínez, de 40 años, que había sido detenido 3 días antes, encontraron su cuerpo sin vida, con 2 balas en la cabeza, 16 en el pecho, 2 en el brazo, 6 en el abdomen y 18 entre las piernas. De esta manera mataron a Víctor Jara en la época de la dictadura. Víctor Jara, que era un cantautor chileno, lo mataron en la dictadura de Augusto Pinochet. Y esta canción, que de verdad, Javi, pone los pelos de punta, la escuches cuando la escuches, hayan pasado 20, 30, 40, 50 años, está dedicada a Víctor Jara, en su recuerdo, y esto de Matador, evidentemente, está dirigido a Pinochet.
Gracias, Jorge. Son las 11:25. Vamos a intentar dilucidar, saber qué ha pasado en el Club Natación Metropol, porque despide al 33% de sus trabajadores, 18 despidos. Para esta tarde hay una concentración. Los socios dicen que son despidos improcedentes y que les puede costar a las arcas del club unos 600.000 euros, cuando lo que busca el club precisamente con estos despidos es ahorrarse 500.000 euros. Además, se desmantela totalmente el equipo de waterpolo, que tantos entorchados tuvo en su época y al fin y al cabo es uno de los referentes aquí en Canarias. Vamos a hablar precisamente con un miembro del equipo de waterpolo, con Pepe Ortega. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bueno, un poco tocado, pero bueno, hay que seguir.
Se queda sin una de las piezas básicas del Club Natación Metropolo, como es el equipo de waterpolo. ¿Cómo es posible esto?
Pues por una deficiente, mala o nefasta gestión, eso está clarísimo.
Pero ustedes eran reconocidos, incluso, pues, no sé si tenían la posibilidad de poder acudir a los Juegos Olímpicos de París de 2024, alguno de los jugadores. Sabemos que también tiene una división importante en cuanto a saltadores, ¿verdad?, de trampolín, que también han sido despedidos algunos de ellos.
No, vamos a ver, en principio sí estaba el entrenador de salto, pues posteriormente el hermano entró en la directiva y bueno, lo que estás comentando de los Juegos Olímpicos, pues ha sido el sacarlo de la lista del ERE para que siga trabajando. Pero bueno, a nosotros sí nos están hablando de que el despido es por causas económicas, pues por causas económicas, no es por tema deportivo. Porque si nos dicen, oye, te voy a quitar por tema deportivo porque tú no has conseguido nada, pues mira, lo podré entender como entrenador. Pero lo que no puedo entender es que me digan que son por causas económicas, cuando se están haciendo gastos y se han hecho gastos excesivos, subiendo la temperatura del agua porque traen un entrenador francés que también sale un dineral, sabiendo que no tenían dinero, como dicen ellos, ¿no? Si las cosas iban mal, yo no me traigo un entrenador de élite, que encima es reconocido, prestigioso, pero claro, nosotros no tenemos nadadores de campeonatos del mundo, o sea, tenemos nadadores que van a los campeonatos de España, hacen un gran papel, y que quizás más adelante, igual que en waterpolo, tampoco te puedo decir que tengamos olímpicos, pero nunca se sabe a lo que va a llegar un chico, porque si fuéramos adivinos, seríamos adivinos, no seríamos entrenadores.
¿Pero consideras que pierde, digamos, músculo deportivo cuando se desmantela el equipo de waterpolo?
Hombre, totalmente, o sea, es que lo que pasa cuando tú tienes unas ilusiones como chaval, como chica, donde tú quieres llegar a algo, de golpe te lo cercenan, te lo cortan. ¿Por qué? No, por temas económicos. Bueno, pues si por temas económicos, mande usted, que es la propuesta que se le hizo, mándelo usted al ERTE, no gasta usted el dinero, quédese con los entrenadores que sean más económicos, por así decirlo, y vamos tirando y más adelante recuperamos a la gente del ERTE, o el club realmente, como dicen ellos, pues no tiene salida. Yo, la salida que le está proponiendo otra plataforma es váyase usted y déjenos gestionar a un grupo de socios que sí quieren mantener eso. Mi opinión personal y mi experiencia personal, nunca han querido hablar, nunca se han sentado para negociar. Cuando fuimos a la mesa de negociaciones, ellos rompen la mesa de negociación, no va nadie de la directiva, esto que quede claro, no va nadie de la directiva, mandan al despacho de abogados que tienen contratado, que tiene un gran prestigio, y nosotros también tuvimos que contratar un gran despacho de abogados, para mí, que estamos súper contentos, porque son el de Manuel Martel Revuelta, que nos ha defendido a capa y espada, y ha propuesto, porque lo ha visto viable, el ERTE. Con el ERTE no eches a la gente a la calle y mantiene, por así decirlo, el músculo, como dicen ustedes, deportivo, sin ningún problema. No han querido hacerlo.
¿Por qué no han querido hacerlo?
Pues no lo sé. Según me dijo uno de los padres de uno de los deportistas, cuando estaba el anterior presidente, que ahora es vicepresidente, no sé si se habrá ido, porque como no hay total transparencia de quiénes son la directiva, quiénes dejan de ser, quiénes se meten nuevos, quiénes se van. Pues cuando estaba este señor que ahora es el presidente, estaba de vicepresidente, que presentó un primer plan de viabilidad que no funcionó, de hecho el agujero está ahí, o sea, no funcionó, o sea, ahora va a presentar un segundo plan de viabilidad, los socios le han dicho, oiga, el primero no funcionó, este por qué va a funcionar. Uh-huh. Claro, si la culpa es de los socios porque no votan esas medidas, pues hay socios que le están diciendo, no señor, váyase usted, y nosotros a lo mejor, a otra persona a lo mejor sí le damos el dinero. Creo que hubo muchos socios en la asamblea que se decantaron a favor de eso. Oye, nosotros damos el dinero si usted no está. O sea, no lo sé si realmente lo harían, pero yo no me emperro en llevar a cabo una tarea si mis deportistas, por ejemplo, no quieren realizarla. ¿Por qué? Porque dependo de ellos, así de claro.
¿Y a partir de ahora qué, Pepe?
Nada, luchar con la justicia. Lamentablemente, como digo yo, esto no lo pagan ellos, lo pagan los socios. O sea, el problema que hay en los clubes así, sin ánimo de lucro, es que al final los que pagan son los socios. O sea, las malas decisiones las pagan los socios. Entonces, el socio es el que tiene la palabra, el socio es el que tiene que decir.
Los socios dicen que esto va a costar 600.000 euros porque consideran que es un despido improcedente.
Hombre, eso ya lo dirán la verdad que la justicia, pues yo tengo confianza, ¿no? Esto lo han hecho muy mal, no creo que esto tenga recorrido, yo no. Nuestro abogado es el que sabe de esto y nuestro abogado, la verdad que nos está defendiendo y nos está diciendo, mira, yo considero que esto no está bien realizado y además que no han querido, por así decirlo, oye, nuestro abogado te da una solución y ustedes no la aceptan.
Ya para acabar, ¿la moción de censura puede servir para algo a esta dirección, que es algo que se está valorando?
Pues yo creo que si hay un grupo de socios muy descontentos porque no se están dando los datos o los que se están dando, tal y como pone el informe de auditoría que se presentó en su momento, los mismos auditores no dan, como diría yo, viabilidad, pues no lo sé. Yo de números la verdad que no entiendo, pero me imagino que en esta plataforma que hay, que le llaman la nueva plataforma, pues hay grandes, por así decirlo, grandes profesionales que sí entienden de números y habrán visto que se puede ser viable la salvación del club.
El hecho de que ahora se haya desmantelado el equipo de waterpolo, ¿qué incidencia puede tener en las ligas que estaban jugando?
Pues lo que no entiendo, y esto sí que me gustaría que lo supieran, o sea, que ellos no hayan dicho que van a quitar la sección anteriormente, que sigan diciendo, no, que los niños vengan a practicar waterpolo, que hagan una propaganda para que practiquen waterpolo y ahora cercenar esto, o sea, no, eso no lo entiende nadie. Irle a cobrar unas cuotas a unos padres que tienen una ilusión con algo y de golpe quitar la sección, esto yo no lo puedo entender. O sea, está jugando con muchas emociones. O sea, uh-huh. Es muy duro.
Pepe Ortega, seguiremos hablando sobre los inconvenientes, problemas económicos que tiene el Club Natación Metropol y a ver si hay alguna posibilidad de que se conserven los puestos de trabajo, aunque difícilmente será, porque ya han recibido ustedes incluso la notificación, ¿no?, de despido.
Sí, bueno, y lo más lamentable es que hay personas que se van y esas personas que se van, o sea, no le das una solución. Oye, mira, no te voy a pagar, el Fogasa te pagará. No puede ser. Si tú esto lo sabías con antelación, oye, vamos a sentarnos. No te sientas con el comité. Nunca se han sentado con el comité, nunca. Nunca se han sentado con el comité de empresa, ni los anteriores, ni estos. No quieren. No quieren llegar a soluciones, no quieren llegar a acuerdos. No lo entendemos.
Pepe Ortega, waterpolista del Club de Natación Metropol, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
En Alcamp Hotelde, hasta el 6 de octubre, campaña todo a un euro. Con más surtido que en años anteriores. Siempre con los mejores precios. Te esperamos en Alcamp Hotelde o alcampo.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De forma express echamos un vistazo a la actualidad, Jorge.
Fíjate qué datos, Javi. Los canarios gastaron en sus vacaciones de este verano 2022 un 39% menos de lo que dijeron que tenían previsto invertir en su descanso estival. En todo caso, los consumidores de las Islas Canarias aumentaron su gasto medio hasta los 548 euros, lo que supone un aumento del 18% respecto a las vacaciones del 2021, las vacaciones que para algunos siguen, evidentemente. Y por otro lado, una noticia que además también es un recordatorio y casi que una obligación: el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia mantendrá activa durante la próxima semana la campaña de donación en Ingenio para facilitar la donación de sangre a residentes y visitantes de este municipio gran canario. Punto de extracción habitual operativo en el colectivo de vecinos Los Molinillos, de lunes a viernes de 10 a 2 menos cuarto y de 5 a 9 menos cuarto
bueno,
de la noche.
Bueno, pues si ese 60% se fue a ahorro, bien. Pero me da la impresión de que no, de que ese 60% se fue a pagar el incremento de precios que estamos viendo en la inflación. Muchísimas gracias, Jorge. El retraso en la recogida de trastos en Las Palmas de Gran Canaria llega a los 3 meses. Es un servicio gratuito, usted llama, debe mantener ese trasto en casa y después pasan a retirarlo, pero claro, ¿quién se atreve a tener un trasto que no quiere tener en casa durante 3 meses? ¿Qué es lo que hacen los usuarios? ¿Dónde lo ponen? En el contenedor de la basura, con la imagen, la mala imagen que eso supone. Se puede llevar un punto limpio, pero es que no todo el mundo tiene la posibilidad de llevar un punto limpio. O porque pesa mucho el trasto, o porque simplemente no tienes un vehículo, ¿no? O por el motivo que quiera que sea. Parece ser que se achaca al aumento de la demanda de estas fechas, pero claro, uno piensa, si aumenta la demanda y es algo cíclico, pues que contraten más, ¿no? Que contraten más trabajadores en el servicio. Vamos a hablar en los próximos minutos con Marcos García, presidente del Comité de Empresa Viaria de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, y qué mala imagen da, porque estamos viendo algunas fotos que nos han enviado a algunos usuarios y la verdad es que eso de ver colchones, incluso en medio de la propia acera, que no puede pasar, pero no solamente colchones, que estoy viendo incluso una cama. Eso es tremendo, ¿eh?
Sí, ya últimamente te puedes encontrar de todo. En el punto de contenedores te puedes encontrar de cualquier cosa que tú te imagines. Puedes encontrarte la tirada.
Desde luego que sí. ¿Y el problema es que es siempre cíclico o es que tienen poco personal?
Vamos a ver, nosotros ya creo que llevamos repitiéndolo durante bastantes años. No, esto ya no viene de ahora, ya viene con antelación. Seguimos repitiendo lo mismo, la falta de personal en el servicio de limpieza municipal. Sabemos, y yo creo que a nadie se le esconde ya, que lo hemos repetido 20.000 veces, de que nos faltan casi unos 240 o 250 operarios a poder mantener el ritmo que llevábamos antiguamente de servicio a la ciudad, ¿no? Esto ha crecido una barbaridad y el servicio cada vez va menguando más. Entonces, todo esto es achacable siempre a lo mismo, la falta de personal. Uh-huh. Y más en esta época de estival que estabas comentando antes, donde viene el periodo de vacaciones del personal y no se sustituye. Ni se sustituye en las vacaciones, ni se sustituye en las IT que tenemos ahora de larga duración, y cada vez va mermando más el servicio.
Es decir, el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando llega verano, está peor que bajo mínimos, ¿no?
Peor que bajo mínimos, tú mismo lo has dicho. Si tú no lo repones, si no contratas al personal para sustituir a los que encima salen de vacaciones, y ya tenemos poco, salen de vacaciones, o aquellas personas que están de baja por cualquier situación y son de larga duración, pues cada vez vamos siendo menos en la calle. Uh-huh. Y de allí todo este sinclavo se está montando.
Porque ¿cuántos harían faltas, cuántos efectivos, qué personal haría falta para, digamos, por lo menos en cuanto a la recogida de enseres, pues tener un número adecuado a la necesidad o a la demanda de la población?
Cuando se firmó la RPT, aquella famosa RPT que se firmó, y el señor alcalde salió diciendo que en 4 años íbamos a tener 1,000 operarios en la calle para poder atender las necesidades de la ciudad, porque había crecido también una barbaridad hacia el extrarradio. Resulta que ahora tenemos menos de la mitad de los que teníamos en esa época. Uh-huh. Ya te digo, si nosotros queremos dar el servicio, no solo ya el servicio de trastos a domicilio, que es una cosa importante, pero creo que más importante también es la limpieza de las calles, la retirada del escombro, el desbroce de la hierba, todas esas cosas, todo en este servicio, siendo un servicio esencial que declarado, es necesario. Entonces, como mínimo, ahora tendríamos que haber cubierto todo lo que se ha ido en jubilaciones, en IT, y todas esas cosas, serían como mínimo unos 300 trabajadores para poder mantener...
O sea, 300 más.
300 más de los que tenemos, claro. Que nosotros, te digo, somos menos de la mitad de los que habíamos hace 4 años, uh-huh. ¿Vale? Pero no se puede contratar, según nos dice la señora desde el servicio, dice que no se puede contratar, no se sacan ni siquiera aquellas famosas 5 plazas de operarios que ya hace 4 años que están esperando que se pagaran las tasas, tampoco se sacan a concurso. Es decir, que todo esto forma parte de una estrategia de la que estamos hablando de también, uh-huh, hace mucho, de que se va a externalizar los servicios.
Sí.
Pero no llega a externalizar tampoco.
Sí, se nos va un poquito la cobertura, Marco. No sé si estás utilizando el manos libres.
No, es que estoy aquí, está haciendo viento ahora.
Ah, vale, sí, entró viento. Tú me dices que te puedes encontrar con todo, ¿no? ¿Con qué se han encontrado ustedes? ¿Qué es lo más significativo con lo que se ha encontrado en los contenedores de basura, Marco?
Mira, ahora mismo estoy al lado de un contenedor, precisamente aquí en el barrio donde vivo, y te encuentras una vasija en medio de aquí de eso. ¿Vale? Entonces ya te puedes encontrar, digo, cualquier cosa que tú te puedas imaginar, te encuentras. Yo entiendo, y lo que estabas comentando al principio, que una persona que se compra un colchón, si se lo traen hoy y no se lo retira a la empresa que se lo traiga, o que esa persona misma vaya a comprarla, no va a estar 2 meses con el colchón viejo en la casa, eso está claro. También hay que reconocer que tenemos dos puntos limpios, uno en el Cebadar, otro en el Batán, pero harían falta 2 o 3 puntos limpios más en la zona del extrarradio, ¿no? Quizás Dinama, quizás Llamar Aceite, que está creciendo una barbaridad. Y entonces a lo mejor la gente, sí, como dices, podría tener esa oportunidad de ir a tirarlo al centro.
Por cierto, que nos escriben algunos oyentes y nos dicen que la última vez que fue al del Batán para tirar una batería tuvo que soportar una cola tremenda.
Sí, no solo la cola, sino que a lo mejor te ponen restricciones en cuanto al escombro, por ejemplo, te ponen restricciones para tirar el escombro. A lo mejor nada más que puedes tener tirar 5 sacos. Y todos los días tú, si estás en una obra en tu casa, todos los días ir a tirar 5 sacos al punto limpio, pues a lo mejor te cuesta, no es tan...
Claro, y que puede la casuística puede ser mucha, que puede ser una persona mayor y por el motivo que quiera no puede. Y lo que hace, acaba de ser una vasija, ¿no? Un inodoro. Pues la gente no lo va a tener ahí en casa. Hombre, llama para que se lo lleven, puede aguantar 1 día, 2 días, 3, no sé, quizás una semana, pero 3 meses, ¿no?
Claro. Antes más o menos tardábamos 2-3 días en darle cita y en pasar por la casa a recogerlo.
Claro, eso sí.
Ahora yo tengo los datos que me dieron los compañeros, antes se estaban dando 35 citas diarias para ir a retirar los trastos, más o menos. Y ahora se están dando 15, precisamente porque la merma de personal que tenemos no nos permite tener tanto personal para retirar tratos de domicilio por la tarde, que es el servicio de retirar tratos de domicilio que se hace por la tarde, solo hay 10 trabajadores. Uh-huh. Entonces ya no se puede ir tan asiduamente como se iba antes a retirarlo.
Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Marcos García, presidente del Comité de Empresa Viaria, de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Sardinero para jugar ante el Racing de Santander. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los países nórdicos, mercado fundamental, la temporada alta, sobre todo en la provincia de Las Palmas, sobre todo en Gran Canaria, Suecia, Finlandia, Noruega, van a perder casi 60.000 plazas aéreas hacia el archipiélago con respecto a las 398.000 aproximadamente que ofertaron estos tres países en 2019. Estamos hablando de un 15%. Incluso alguna isla que otra, como Fuerteventura, se queda sin ningún tipo de conexión de plaza aérea. ¿Cómo va a afectar esto en la temporada alta? Ya saben ustedes que muchos empresarios aseguran que vamos a tener nubarrones y nuestra principal fuente económica es el turismo. Cuando hablamos con los operadores turísticos nos dicen que bueno, que puede haber buenas perspectivas. Vamos a preguntárselo a David Morales, el presidente del SCAL. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, David. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Sí, me escuchas?
Sí, sí, te escuchamos perfectamente.
Vale, perfecto. Gracias por la llamada, Javier.
Gracias a ti por atendernos como siempre. ¿Cómo nos va a afectar esta bajada, esta caída de la conectividad con Canarias, sobre todo teniendo en cuenta que nos afecta mucho a la provincia de Las Palmas, además a Gran Canaria, el hecho de que van a venir o vamos a tener menos conexiones con los países nórdicos?
Por supuesto que impacta, ¿no? Y permíteme en primer lugar que esto es señal para aquellos que se atreven a apostar en estos momentos de cotazas y no sé qué historias de cara a penalizar aún más el turismo, pues es señal de que no todo está reconseguido, ¿no?, respecto a la circunstancia del cero turístico que hemos sufrido los dos últimos años, y que si bien es verdad que afortunadamente este 2022 está siendo en líneas generales muy positivo en términos de afluencia turística, no todo está conseguido, ¿no? Y esta noticia, esta información de que prácticamente desaparecen, por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, todas las plazas aéreas desde el mercado escandinavo, como en Gran Canaria, dichas plazas caen un 16%, en Tenerife un 36%, pues es señal de que el mercado no está consolidado. En el caso del mercado de los países nórdicos, es el tercer mercado emisor de turistas en importancia para Canarias, más aún teniendo en cuenta que concentra su actividad en la temporada alta de invierno, más aún teniendo en cuenta que es un turista de alto poder adquisitivo, que frente a los 1.100 euros de gasto medio que cada turista general dedica a su ocio, descanso en Canarias, el turista nórdico destina 1.400 euros, es decir, 300 euros más, pues ahora nos encontramos con este varapalo en la reducción, en algunos casos sorpresiva y de última hora, de plazas aéreas, ¿no? Habrá que luchar, empresas, instituciones, de la mano, a ver si por lo menos podemos recuperar algún porcentaje de dichas plazas aéreas, Javier.
Uh-huh. Además, parece ser que este desplome del 15% es porque ninguna compañía ha cubierto el hueco de Norwegian. Y claro, y eso llama la atención porque se supone que somos un destino bastante competitivo, ¿no? El hecho de que ninguna compañía se haya aprovechado de estas plazas aéreas, ¿dónde deja nuestro destino?
Claro, claro, Javier, y oyentes de COPE Canarias y COPE Gran Canaria, ¿no? Hay que tener en cuenta que, siempre lo hemos dicho, la conectividad aérea es fundamental para el archipiélago. Sobra dar las explicaciones al respecto, ¿no? Y en este caso estamos viendo también en los últimos meses cómo el sector de la aviación está atravesando serias y duras turbulencias en cuestión laboral, en cuestión de frecuencias horarias en aeropuertos, cómo los aeropuertos, a su vez, por falta de mano de obra, han tenido que recortar los slots, insisto, son esas franjas horarias que destinan a las compañías para los despegues y los aterrizajes de sus aviones, los conflictos laborales de pilotos, de auxiliares de vuelo, pues claro, al final las compañías, el coste o el sobrecoste del queroseno, el combustible de los aviones, ¿no? Todo esto afecta a las decisiones empresariales de las líneas aéreas, ya sean líneas aéreas privadas propias como Norwegian o asociadas a tour operadores, que al final determinan que para un destino determinado es mejor anular todas las plazas que mantenerlas en el aire, sí, con la incertidumbre de si lograrán vender dichas plazas.
¿Y cuál debe ser el papel del gobierno de Canarias para, en la medida de lo posible, intentar recuperar estas plazas? Porque es muy significativo que no haya ninguna para una isla de Fuerteventura, que, como tú nos acabas de decir, es el tercer mercado emisor de turistas en temporada alta, ¿no?
Sí, no, es fundamental. Y la verdad que en el caso de Fuerteventura es más doloroso aún, porque se quedan a cero, a cero. ¿Cómo debe trabajar el gobierno de Canarias, en este caso, de la mano del sector turístico empresarial? Pues tratando, por un lado, de incentivar a los operadores turísticos, sobre todo turoperadores, el hecho de que Canarias es el destino por excelencia en la temporada de invierno, incluso en garantías, si me apuras, hasta sanitaria, ¿no?, con respecto a lo que puedan ser los destinos competidores de invierno, que están tirando la casa por la ventana, le hace Túnez o Marruecos o Turquía, que están ofertando para este invierno estancias diarias de hasta por solo 30 euros en todo incluido al día para turistas, incluyendo el avión. Imagínense, frente a eso Canarias no puede hacer nada, y lo que sí hay que promocionar y promover es la garantía de un destino europeo de primer nivel, garantía sanitaria, y luego de otras manos quizás empezar a articular con AENA la posibilidad de determinadas reducciones de tasas aeroportuarias y de tráfico aéreo en el cielo, ¿no?, para las compañías que procedan de los países nórdicos, que al final no dejan de ser más que de media distancia, casi de larga distancia, sí, con lo cual el coste de los vuelos pues les es mayor, ¿no? Hay que tratar de recuperar al menos alguna cuota de ese porcentaje de plazas eliminadas.
Y una pregunta, David, disculpa, en Gran Canaria, ¿qué importancia tiene en temporada alta el mercado nórdico? ¿Qué puesto ocupa, el primero?
No, en Gran Canaria también sigue siendo el tercero en importancia, después de Reino Unido, de Alemania, ¿no? Pero es verdad que su peso se incrementa en los meses de invierno, ¿no?, porque ellos huyen de la mala y dura climatología. Y es fundamental. Tengan en cuenta que en Gran Canaria el peso del turismo nórdico representa hasta un 60% del total de turismo nórdico que llega a Canarias. Cifras: normalmente a Canarias llegan 1.600.000 turistas nórdicos antes de la pandemia, y de ese 1.600.000, 1.000.000 venía solo a Gran Canaria, ¿no? El resto se lo repartían casi en cantidades iguales: Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Pues es fundamental, insisto, su capacidad de gasto, una estancia media de unos 8 días de duración, hoteles de 4 o 5 estrellas, claro, cualquier, insisto, avatar en esta fase de recuperación turística, económica, laboral, que sí es verdad que estamos teniendo poquito a poco en las islas, que esto acontezca.
Y ya para acabar, David, ¿se mantienen las buenas perspectivas teniendo en cuenta este titular que estamos analizando para la temporada alta?
Sí, vamos a ver, a pesar de estas circunstancias sobre las que hay que trabajar, yo creo que estamos a tiempo, aunque estemos a mitad de septiembre, en general las tendencias son positivas, aunque con cautela, porque es verdad que las previsiones de generación de nuevas reservas se están haciendo a muy corto plazo, ¿no? Toda Europa, todos los ciudadanos estamos afectados por la inflación, por las cuestiones energéticas, etcétera, y la decisión de compra se está dejando para el último momento, ¿no? Bien. Incluso optando cada vez más los clientes, los viajeros europeos, por volver en mayor peso a la fórmula de la tour operación, que le da unas mayores garantías en caso de que hubiera cualquier circunstancia que obligara a una repatriación, etcétera, como ocurrió cuando Thomas Cook, cuando la Gran Calima, o como la propia pandemia, ¿no?
David Morales, presidente del SCAL, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida, 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
En Alcampo Telde, hasta el 6 de octubre, campaña todo a un euro, con más surtido que en años anteriores. Siempre con los mejores precios. Te esperamos en Alcampo Telde o alcampo.es.
Mm-hmm. Hay gente cascarrabias, muy cascarrabias. Y hay gente, por otro lado, encantada de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Yo te lo digo, su diálogo interno. Lo que se dicen todos los días, especialmente cuando las cosas no van tan bien. Me llamo Rafael Santandreu, soy psicólogo y autor de El arte de no amargarse la vida. Y te invito a que el próximo día, viernes 23 de septiembre, vengas a mi conferencia en Gran Canaria, en Infecar, para aprender precisamente cuál es ese diálogo interno propio de las personas fuertes y felices.
En COPE más Gran Canaria crecemos contigo. Con el patrocinio de Clínica Bandama, referentes de la salud mental en Canarias, y Riu Hotels and Resorts, siente la experiencia Riu Hotels.
Compra ya tu entrada en entre.es. Los beneficios van a ir íntegramente a ayudar a mis amigos de la asociación Síndrome de Down. Te espero el 23 de septiembre en Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se había convertido en un vertedero. Además, estaba en un lugar privilegiado, eso sí, a vista de todos, justo en ese precioso paseo que conecta Meloneras con Playa del Inglés. Seguro que usted lo ha visto. Incluso en sus mejores momentos habrás disfrutado del llamado Toboplaya, que pasó de ser un jardín, un lugar lúdico, a ser una ruina, ¿no? Bueno, pues por fin el ayuntamiento ha adquirido estos terrenos y entiendo que tiene un plan, un proyecto, ¿no? Vamos a preguntárselo al concejal de Urbanismo y Litoral del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enríquez. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ha costado mucho, ¿eh? Porque lleva abandonado 25 años, concejal.
Sí, ha costado mucho. Lleva 25 años con un litigio judicial. Por fin el ayuntamiento recepciona el Toboplaya. Lo recepcionamos hace un año, pero había un error en la medición y esta semana se ha recepcionado. Esperar que se registre la parcela para que por fin el consorcio de Maspalomas pueda actuar en su rehabilitación. Tenemos un proyecto por un valor de 460.000 euros para actuar, embellecer y hacer un mirador en esa zona, que es estratégico, como bien tú decías, porque es ese gran paseo que une la costa de San Bartolomé de Tirajana y que es cierto que a día de hoy presenta una imagen penosa.
Uh-huh. Además ha costado mucho dinero, ¿no? Casi 4 millones de euros, 3.758.000.
Sí, pero eso es un tema judicial, estaba un litigio judicial que por eso se ha retrasado tanto la recepción de la parcela. Lo importante es que ya por fin la parcela es municipal, ahora hay que registrarla y podemos actuar, porque es un sitio estratégico de San Bartolomé, de Maspalomas como destino turístico, y la verdad que la imagen que se da a los turistas que van a la Playa del Inglés pues es lamentable.
Pues sí, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se va a destruir, se va a derruir ese tobogán?
Esperemos que en 15 días se registre la parcela, se registre la propiedad. Luego, pues el consorcio tiene un proyecto ya realizado por un valor de 462.000 euros. Se llevará a Junta de Gobierno para que se le dé licencia y a licitar la obra. Tenemos que antes de final de año ya esté licitado y se pueda actuar en esa zona del municipio.
¿Y qué se va a hacer ahí?
Pues es un ajardinamiento, un embellecimiento y un mirador que da hacia la Playa del Inglés para que todas las personas que caminan por esa zona del municipio, por esa zona del litoral de San Bartolomé, se puedan parar y fotografiar o descansar en ese enclave estratégico. Para
bueno, no es una obra de mucho calado, entiendo, no sé, le pregunto, antes de fin de año, ¿es posible que queramos remozar
los plazos que nos dan, pero que en la administración pública no siempre son definitivos, es que la parcela se registra en 15 días, una vista registrada al consorcio de Maspalomas puede presentar solicitud de licencia al proyecto y posteriormente pues licitar la obra. Esperemos que antes de final de año esté licitado.
Bueno, y una pregunta que tenemos muy poquito tiempo, a ver si la puede responder en el menor tiempo posible. ¿Para cuándo hamacas y sombrillas en todas las zonas de la playa del Inglés? Playa del Inglés,
pues este contrato sí que está ya en licitación, pues el proceso de exposición pública. Vamos a sustituir todas las hamacas y sombrillas de San Bartolomé de Tirajana y además vamos a ser innovadores y vamos a comenzar a explorar la posibilidad de que exista cámara marinesa en algunos sectores de nuestras playas. Antes de finalizar el año, San Bartolomé de Tirajana tendrá todas las hamacas y sombrillas renovadas y en las condiciones que se merecen.
¿Y los kioscos pronto también?
Pues sí, también. Están ya en el proceso de adjudicación final. Se han valorado dos propuestas, se le da un plazo para que justifiquen esa oferta, una vez que se valore y se justifique, pues se adjudicará definitivamente.
Samuel Enrique, concejal de Urbanismo Litoral del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, gracias por atendernos.
Un abrazo.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Hasta hace solo unos días era un perfecto desconocido. Le conocíamos solamente como el padre de Canet, ese padre que ha tenido que ver cómo acosaban a su familia, acoso, por cierto, apoyado por líderes políticos catalanes, por pedir que se cumpliera la ley, que su hija recibiera el 25% de las horas de clase en castellano. Bueno, pues ya le ponemos cara. Sabemos también que se llama Javier Pulido, que tiene 40 años, y hoy ha roto además su silencio y en su primera entrevista en radio, esta mañana en Herrera en COPE, ha dicho lo siguiente.
Dicen, tenemos que hacer que sufran un infierno mediático para que a nadie más se le ocurra volver a pedir ese derecho. Así de abiertamente lo dicen y lo cuelgan en el Twitter. Amedrentar para que la gente no reclame sus derechos, ¿no? Y hacer que la gente viva con miedo.
Es la estrategia que dice siguen desde la Generalitat para impedir que otras familias hagan como él, reclamen para sus hijos ese derecho de estudiar en castellano. Su hija de 6 años, afortunadamente, vive al margen de la presión, pero dice que el camino está siendo muy duro y que muchos de sus amigos les han dado la espalda.
Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono y estas cosas. Al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más.
Pues encima ahora tiene que ver cómo esa lucha no ha servido de momento de nada, porque con el decreto que se sacó de la manga la Generalitat en mayo para burlar la sentencia del Supremo, el curso escolar ha comenzado sin que se aplique ese 25% de horas en castellano en ningún colegio. Ahora es el Constitucional el que tiene que pronunciarse sobre este asunto, pero mientras tanto, de castellano, nada de nada. La verdad que esta familia le ha echado valor, porque han sido increpados, acosados, señalados, han recibido amenazas y se han enfrentado a la corriente independentista que tanta fuerza tiene allí en Cataluña. Javier reconoce que sí, que tiene miedo, pero no le va a frenar en su lucha por hacer valer sus derechos.
Usted no está reclamando que no se le dé clases en catalán.
En absoluto. Yo amo el catalán. Lo que no me gusta es que el gobierno catalán, en función de los intereses partidistas, utilice los servicios públicos para conseguir sus fines políticos. Es que es muy perverso. ¿Dónde está el servicio para todos los ciudadanos?
Además, este padre de Canet, Javier Pulido, anima a participar en la manifestación que ha convocado este domingo en Barcelona la plataforma Escuela de Todos para exigir que el castellano tenga presencia en las aulas catalanas, ni más ni menos que la que marca la justicia. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
En Londres, Pilar, el dispositivo de seguridad de la capilla ardiente de Isabel II cierra la cola de acceso al Parlamento británico para que no se sumen más ciudadanos, no caben. Esta tarde el rey Carlos III y sus hermanos realizarán una vigilia, mientras que mañana van a participar en otra los 8 nietos de la reina. Y ojo que podemos estar ante una nueva escena de horror. La ONU enviará un equipo a la ciudad ucraniana de Izium para verificar la denuncia de Zelensky, quien asegura que se han encontrado al menos 450 cadáveres en fosas comunes. La ciudad ha estado hasta hace una semana en manos del ejército ruso. Alerta naranja en Baleares por fuertes lluvias. Escenario también complicado en casi toda la comunidad valenciana y Cataluña. El fin de semana, sin embargo, será soleado en toda España y con temperaturas al alza. Y además, ante las elecciones del 2 de octubre, los obispos de Brasil han invitado a votar con conciencia y responsabilidad. En una situación de grave crisis económica y social, van a presentar a cada candidato sus aportaciones para construir un país más justo. Y el Parlamento Europeo condena la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua, en particular la del obispo Rolando Álvarez. Además, insta al régimen de Daniel Ortega a restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y también creencias.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Acaba de hablar Luis Enrique sobre la lista de la selección.
Sí, penúltima lista antes del Mundial, es para los partidos de Liga de Naciones contra Suiza y Portugal. Son novedades Nico Williams y Borja Iglesias, vuelve Guillamón, se mantienen Asensio y Jordi Alba, y no están Aspas ni Ramos, que habían sonado. Luis Enrique habla sobre ellos precisamente.
No tengo ningún problema en hablar de Sergio Ramos, de Iago Aspas, de cualquier otro jugador, Ansu Fati, cualquier otro jugador que no esté en la lista, pero bueno, entiendo que da más morbo, pero yo no quiero entrar en ese juego. Todo todos los jugadores, en este caso estos que me comentas, son jugadores que han estado ya en la selección, que yo conozco perfectamente, que me conocen, que pueden volver a la selección, claramente, no hay ninguna duda, y de hecho, así se ha visto refrendado en las demás listas.
Hoy la gran cita deportiva es la semifinal del Eurobásquet de España-Alemania desde las 8 en tiempo de juego. Eso antes de un fin de semana que trae el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid el domingo a las 9 como gran atractivo. En la Copa Davis España-Canadá desde las 4, veremos si con Carlos Alcaraz, y han comenzado las motos en Aragón con el regreso de Marc Márquez.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento
y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas Cope Más.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver.
Cabildo de Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Sardinero para jugar ante el Racing de Santander. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento
y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Ocho minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Actualizamos, Jorge Peris.
El sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria sigue en pie de guerra por el día libre regulado. Desde el consistorio capitalino exponen que no han querido imponer nada y que lo único que piden es que se refleje en la nueva ordenanza municipal la posibilidad de poder hacerlo y que solo se active si el sector quiere. José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad, asegura que si ellos no lo tienen recogido en dicha ordenanza, tardarán un año y medio en volver a tramitar la herramienta.
Si nosotros no la tenemos recogida la ordenanza y tenemos que empezar de nuevo, nos vamos a tirar año y medio otra vez, con lo cual es absurdo. Yo lo que les digo es, vamos a ponerlo en la ordenanza y busquemos la fórmula pactada con ellos de cómo se activa. ¿Qué dice el sector? ¿Solo se activa si lo pide la mesa del taxi? Perfecto. ¿Solo se activa si lo pide la mesa del taxi y además tiene que ser ratificado por una votación de todos los taxistas? Perfecto, busquemos la fórmula, pero pongámoslo en la ordenanza, tengamos ese instrumento ahí porque no sabemos lo que nos puede pasar y por lo menos tener la posibilidad de que si pasa algo, incluso otra pandemia, lo podemos activar de un día para otro, decidido por ellos, pero lo podemos hacer.
Asimismo, señaló que la bonificación al transporte se está notando en Las Palmas de Gran Canaria. Desde el consistorio apuntan que los primeros datos que tienen es un aumento del 6% de viajeros en las guaguas municipales, aunque la recarga de bonos también arroja datos positivos. Además, van a aumentar la plantilla con 35 nuevos conductores. Cambiamos de asunto. El movimiento saharaui por la paz ha organizado una conferencia la próxima semana en la capital Gran Canaria para abordar la solución al conflicto del Sáhara, que contará con la asistencia del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el exministro de Defensa, José Bono. Un foro que han rechazado partidos como Nueva Canarias o grupos como el Frente Polisario o la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y que además ha reabierto el debate de la autodeterminación del pueblo saharaui. El presidente del movimiento, Haj Ahmed Berikala, asegura que es inviable un referéndum y que su formación apuesta por una solución pacífica.
Están hablando de fantasías, saben que no está en la mesa de negociaciones. Es un tema que ya no se menciona en ninguna resolución de Naciones Unidas desde 2007. Por tanto, lanzar ese mensaje es lanzar un mensaje engañoso. Estamos aquí donde estamos precisamente por perseguir una utopía. Vuelvo al punto inicial. Si el Polisario no hubiese actuado de esa misma forma, incluso el asunto se hubiese resuelto en 1975. Y desde entonces estamos persiguiendo una utopía.
Berikala también aseguró que si el pueblo saharaui decide ser territorio marroquí, hay que aceptarlo. Además, explicó que comparte el cambio de parecer del gobierno de España con su relación con Marruecos.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Vamos con nuestro tiempo de análisis del viernes. Carmen León, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Estupendamente.
Hola.
Muchas gracias.
Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues bien. Ayer parece que habló la sociedad, parece que habló la gente de la calle. Sendas manifestaciones en ambas capitales canarias, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, para que se salvaguarde los servicios sociales, la gran argamasa del gobierno progresista que nos está gobernando, ¿no? Hablan de tener que bajar la lista de espera, que suben, la gestión de la dependencia y discapacidad, que ya saben que Canarias sigue a la cola, la falta de vivienda pública, las pensiones que siguen siendo insuficientes, esa brecha tecnológica que está dejando a miles de personas sin su derecho a recibir una contribución, una paga, la cita previa que nació, por cierto, de la pandemia y todavía se mantiene. Vamos a escuchar a Lole Favelo, que es la secretaria del Colegio de Servicio Social de la provincia de Las Palmas.
Los canarios tenemos los derechos sociales ahí, nos los reflejan nuestra normativa, afortunadamente. El tema es que esos derechos no están regulados con partida financiera o con ficha financiera, o cuando lo hacen tienen detrás una masa burocrática que lo que hacen es limitar el acceso de las personas de forma inmensa. Es decir, que una persona mayor, por la brecha digital, no puede acceder a una prestación o no puede acceder a una cita previa, o que para acceder a un servicio de dependencia, a un reconocimiento de la situación de dependencia, se tenga que tardar un año porque hay un aplicativo y una tarea administrativa acumulada que lo conlleva, es lo que hace que las personas no lleguemos a disfrutar de nuestros derechos. No es la ausencia de ellos.
Salvaguardar los servicios públicos es lo que nos dicen cuando muchos empresarios o muchos partidos políticos piden bajar los impuestos, que es necesario. Pero ya ven ustedes cómo están los servicios públicos, porque no hemos escuchado quien ha hablado, ni mucho menos, es una política. Es la secretaria, es decir, es una voz de una asociación que intenta ayudar a los más desfavorecidos como este servicio social. Carmen.
No, está claro. A ver, yo creo que uno de los talones de Aquiles de todas las administraciones, yo creo que son los servicios sociales. Además, básico, porque creo que el bienestar social, que es lo que perseguimos todos, ¿no? A lo que aspiramos todos, es lo que más se debe tener en cuenta. Y yo lo que estamos viendo es que no se tiene en cuenta. Pero yo creo que es cuestión sobre todo de una mala gestión, porque ahora la situación en la que estamos, que es verdad que venimos de la pandemia y demás, pero ahora hay una situación económica que permite que se pueda gestionar de un modo mejor. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Ella hablaba de que no hay partidas específicas para todos los servicios sociales.
El problema es la gestión.
Yo creo que principalmente que es la gestión. Es que es algo tan básico como cuando uno ve que su casa está estropeada y guarda dinero y ya llega el momento en que tiene dinero para arreglarla, pues vamos a arreglarlo, vamos a solucionar esta burocracia imposible, vamos a arreglar estos servicios que no llegan, vamos a poner departamentos que a lo mejor agilicen o faciliten ese acceso. Hay millones de formas de buscar. Lo que hay que hacer es que si ahora tenemos esa posibilidad de hacerlo porque hay dinero, que es de lo que siempre se ha dicho que no hay, ahora que hay, vamos a buscar la forma de que ese dinero se emplee correctamente.
Hombre, y tanto, o sea, que hay, porque la recaudación, ya sabemos, del gobierno de Canarias se ha duplicado. Es decir, dinero hay.
Dinero hay, lo que pasa es que no hay, yo creo que hay dos cosas, hay una mala gestión y hay poco interés, o quizás a lo mejor lo que están gestionando son cosas que no son tan importantes, ¿no? Mm. Y se escudan en que a lo mejor en que hay una dificultad y una estructura hecha, pero yo creo que si uno quiere y uno tiene intención, formas y maneras hay.
Ya, pero díselo a esas personas que necesitan una ayuda de servicio social y sin embargo
no les llega.
Coméntaselo, que se lo
claro,
comente a los dirigentes.
Claro, es que hay que palpar la realidad. Yo muchas veces digo, yo desde el punto de vista político, yo cuando hablo con la gente digo, a veces hay que explicarles bien las cosas, ¿no? Porque es verdad que no siempre es tan sencillo. Tenemos una burocracia que ya es endémica, es una burocracia que está de toda la vida en España y en Canarias, que está ahí metida y es muy difícil moverla y cambiarla, ¿no? Uh-huh. Eso hay que explicarlo. Y a veces incluso, oye, pues se puede formar una oficina y explicar de atención a la gente para que sepan, para hacerlos partícipes de que vean que a veces tomar decisiones administrativas es complicado. Pero aparte de eso, siempre hay maneras.
Pero ¿en qué posición, Pepa?
Es urgente.
¿En qué posición, Pepa, queda un gobierno que se llama progresista, que habla de mantener los servicios sociales constantemente, la gran argamasa, ¿no? Los grandes abanderados de las políticas sociales, de la cohesión social, del estado de bienestar, que es servicio social, que es educación, que es sanidad? De repente las asociaciones les hacen una huelga. Estamos hablando de más de 15 asociaciones que salieron ayer a la calle.
Bueno, yo creo que lo primero que pone de relieve esta plataforma ciudadana, estas asociaciones salieron allá a la calle, es que efectivamente el gobierno hace aguas, ¿no? Yo quería decirte que mi tristeza es que en el año 2019, en mayo, aprobamos por unanimidad, después de estar trabajando 3 años, la ley de servicios sociales. Uh-huh. Yo recuerdo incluso la emoción de defender en la tribuna del Parlamento de Canarias no solo las bondades que establece la ley, que establece nuestro derecho subjetivo y universal a tener garantizado unos mínimos de calidad de vida, sino que además que saliera por unanimidad. El problema es que han pasado 4 años y no hay ni un solo reglamento que desarrolle la ley, que tiene por lo menos 15 o 18 reglamentos pendientes para desarrollar.
Entonces
esa
eso no sirve para nada,
no,
Pepa.
Es un fiasco. Es que tú dices, es que teníamos la ley del 85, todos nos pusimos muy contentos, además recordarás la batalla aquella de que la ley de servicios sociales no salía. Salió, efectivamente no tiene ficha financiera, no tiene desarrollo, y a mí lo que me parece tremendo es que el gobierno de Canarias saque pecho de que hay 11.000, espero que sean perceptores, que sean solamente un miembro de cada, que reciben la PCI. La PCI es lo que quieren convertir ahora en la renta de ciudadanía, que al final es que vamos a ver 11.000 personas en toda Canarias en estos momentos. Yo creo que es el 25% de la gente que seguramente tiene necesidad de una ayuda, que tienen que llegar en tiempo y forma. Las ayudas no pueden ser que es que mira, primero te da cita al ayuntamiento, hablo de las Palmas de Gran Canaria, para noviembre de este año. ¿Qué familia puede aguantar meses para empezar la tramitación de la PCI, que luego el gobierno de Canarias tarda 4 meses en aprobar, para que luego te llegue efectivamente esa nómina, sobre todo si tienes menores a tu cargo? O sea, yo de verdad me pongo mucho en la piel de familias que tienen hijos. ¿Cómo debe ser eso cuando no tienes que ir a una entidad de reparto a recibir la comida? Que además te exigen que Felicidad Social te tiene que hacer una carta de derivación, y que cuando se te acaban los 6 meses y esa carta tienes que pedir la renovación, luego Servicios Sociales tarda 3 meses en darte la cita. Es que esto es de loco. O sea, eso está pasando aquí. Y sin embargo, las administraciones mirando para otro lado. Yo, sinceramente, creo.
Y Carmen, o sea, la burocracia también. Disculpa, burocracia, Pepa. El acceso también a las herramientas digitales que tienen los mayores que no pueden, que no saben y están perdiendo muchas pagas que además les corresponde por derecho.
Pero bueno, es que eso es tremendo. Es que cómo,
la
cómo
cita previa es para indignarse, desde luego que sí.
Pero bueno, es para indignarse. Coge el teléfono e intenta pedir cita previa. Es que es brutal hasta que te atienden.
Es que además, te lo digo, pues mira, Gánigo estableció un sistema de reparto de una bolsa con la comida por la pandemia. Siguen dando la bolsa de comida como si estuviésemos en pandemia. Digo, ¿y esto qué es? Y dan la bolsita con el desayuno y el almuerzo. O sea, ya ni siquiera, o sea, nadie quiere. Aquí en este ayuntamiento teníamos 2 días, por ejemplo, para que los vecinos viniesen a urbanismo, pues problemas de licencias, de permiso. No, eso se quitó y se ha vuelto a poner. O sea, ya no puedes venir 2 días a la semana a hacer consulta de un tema que te interesa, o sea, o pedir un certificado. No, o sea, hay cosas que se quitaron por la pandemia y seguimos como si estuviésemos en pandemia. Eso no puede ser.
Eso es tremendo,
eso no puede ser.
Porque además muchas instituciones están manteniendo la cita previa.
Porque nadie, por comodidad, que no estaba
antes de la pandemia y lo están manteniendo.
Exacto. Pero porque no tomamos la decisión política de decir, oiga, volvemos a la anterior, cita de esta manera, cualquier persona puede venir.
Si hay cita previa, Carmen.
Tiene preferencia, hacen la cola y luego después te atienden.
Venga, Carmen.
No, pero es que está claro. Lo que pasa que es que han cogido la comodidad ahora de trabajar desde casa. Digo que todos los funcionarios, que hay de todo, porque hay funcionarios, yo tengo hermanas funcionarias y son, vamos, trabajadoras, pero hasta el final, ¿no? Pero sí es cierto que es que se han acomodado a un sistema y entonces pero es la indefensión absoluta, porque es que uno se siente indefenso y además no solamente es que vayas a pedir un certificado para algo, es que hay personas que no tienen para vivir, que no tienen recursos para salir adelante y que necesitan a lo mejor un papel fundamental y te llevan de una administración a otra, te vuelven loco, no es que falto esto, es que falto lo otro, es que nadie te atiende, nadie te escucha. De verdad, es que
tardan meses en tramitar una ayuda que es urgente.
Si aquellos que hacen un servicio a la ciudadanía están realizando teletrabajo y queda mermado ese servicio, ese teletrabajo no se puede llevar a cabo.
Mira, yo te voy a decir una cosa, Javier. Yo como persona, de verdad, yo pondría, y yo sé que la eficacia, ¿no? Es decir, yo analizaría todo el sistema funcionario, de algún modo el funcionario, y yo les haría cada cierto tiempo exámenes de objetivos. Oye, estos objetivos se han alcanzado, se han atendido este número determinado de personas. Yo sé que a veces la gente dirá, bueno, mira la loca esta que está diciendo.
Pero tampoco.
Claro, pero mejor hecho.
Tú sabes que algunos funcionarios yo creo que duplican esa productividad porque es que están que no pueden.
Claro.
Sobre todo en servicios sociales.
Con vocación de servicio público.
Los hay, claro que sí.
El trabajo ya en el Ayuntamiento de Las Palmas han puesto una coletilla, pero bueno, se supone que en general desde el 1 de septiembre. O del día 10, creo que después del Pino, ya la situación cambiaba. O sea, ya no se podía trabajar, salvo casos muy específicos en casa, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, la cafetería también ha cerrado aquí abajo, la cafetería ha cerrado, porque claro, lo que factura no le da para pagar la concesión al ayuntamiento, ¿no? Y ha cerrado.
Bueno, venga, vamos.
También los propios funcionarios se quejan, dicen que pongan más gente, necesitamos a veces, ellos se desestimulan porque a veces se les cae encima, le cargan demasiadas cosas y se necesitan más gente, oye, pues más empleados, que abran los concursos públicos y que contraten a más personal, es que...
Sobre todo lo de servicio social. Vamos a cambiar de asunto. Ayer dio una cifra el portavoz del gobierno, Julio Pérez. Parece ser que en Canarias son 325.000 usuarios los que se benefician de ese bono de transporte. Ya saben, subvención 50%. La Laguna sí lo va a subvencionar al 100% con fondos propios. 50% lo pone el Estado, como sabemos, y 50% los ponen ellos. Esto lo puede hacer también otros ayuntamientos. Nosotros le preguntamos esto al Cabildo y nos decía que no. Por cierto, vamos a escuchar el corte de Julio Pérez ayer en el Consejo de Gobierno.
Desde luego, de lo que estoy seguro de que el gobierno no se hará en esa solicitud. Ese es el objetivo inmediato para esas bonificaciones. Dos objetivos, que se extiendan, porque se trata de que la gente pague menos por la guagua para que use la guagua en vez del transporte privado. No solo porque le cueste menos, sino que haya más usuarios. Eso nos preocupaba. Por eso nos parece satisfactorio. Hoy el consejero Sebastián Franquín nos dice 325.000.
Bueno, está bien, 325.000, pero si lo que realmente queremos es que la alternativa al uso del vehículo coche, privado, claro, sea el transporte público, hombre, un esfuercito para llegar al 75% o 100% no estaría nada mal, ¿no, Carmen?
Hombre, vamos a ver, con el superávit que tienen las administraciones ahora, es que si no se hace ahora, ¿cuándo se hace? ¿Qué están esperando? ¿Que la situación todavía sea peor? Pero es que aquí lo que pasa es como todo. No sé si es que nos falta valentía para pedir o valentía para afrontar las cosas o para decir, sí, señores, oye, pues aquí somos una isla, tenemos un problema de transporte brutal, de movilidad, ¿cómo están las cosas? Pues vamos a apostar por facilitar a nuestros ciudadanos que puedan acceder a un transporte para que se puedan mover, para que puedan ir a trabajar, para que puedan ir. Los universitarios, que yo me he reunido con ellos muchas veces y me dicen, es que para llegar a un examen tardamos tantas horas que es que cuando llegamos al examen no tenemos ganas ni de responder a las preguntas, ¿no? Entonces, ahora es cuando se puede con el superávit que hay. Mallorca lo hacen, no sé qué pasa en esta isla en concreto que no tiran para ayudar a nuestros ciudadanos. Es que de verdad no
es que a mí lo que me parece puede, ¿no?, discriminatorio es que en la península lo puedes hacer en los trenes y se puede hacer
en todo menos
sin ningún problema, y resulta que en Canarias solo el 50%, o sea, la isla de La Palma también, el Cabildo de La Palma, el presidente Cabildo lo anunció públicamente que el Cabildo estableció también el 100% en toda la isla. O sea, el Cabildo va a sufragar esa partida presupuestaria. Yo he estado mirando lo de la laguna porque no lo he visto en los medios de comunicación, solo lo he escuchado en la COPE, que no sé muy bien por qué no se ha trasladado en todos los medios. Y eso es una decisión de cada ayuntamiento. O sea, ahora resulta que a los ayuntamientos nos parece mal que un alcalde y un ayuntamiento, y mira que yo políticamente no tengo nada.
Y eso lo dice la FECAN, ¿eh? Lo está
nada
diciendo,
que ver con el alcalde también de La Laguna, y aquí también se puede hacer perfectamente, solamente hay que tomar la decisión política, decir, oye, ¿cuánto supone esto? ¿Tantos millones? Pues en estos 4 meses, con cargo a los remanentes que tenemos en los bancos, ¿verdad? Se coge esa modificación presupuestaria, se inyecta guagua y se puede hacer. Porque lo que no es normal es que en la península tengas que pagar 0 euros y aquí tienes que pagar 10 euros.
Es que de verdad es que es una cosa, es que yo digo, pero ¿dónde está la voluntad?
Nosotros vamos a hacerlo también a nivel nacional, lo vamos a pedir, pero claro, luego después está el problema de que confunden que aquí no tenemos IVA, entonces claro, hay determinadas rebajas que establecieron en temas energéticos con el tema del IVA, pero es que aquí tenemos el IGIC.
Venga, vamos a cambiar de asunto. Otro tema también bastante controvertido, porque ya saben ustedes que el gobierno de Canarias está preparando esa ley de comercio, que es cierto que necesitaba una revisión, ¿no? Y uno de los preceptos que recogen la posibilidad de ampliar a 12 los domingos las aperturas dominicales. Ahora están 10, quieren ampliarlo a 12. Las Palmas de Gran Canaria o la isla de Gran Canaria, teniendo en cuenta que es bastante cosmopolita, muy visitada y demás, debería plantearse la posibilidad ya no de abrir 2 domingos más, sino todos los domingos los comercios, y después que cada uno apostar por esa posibilidad y que cada uno, si quiere, si considere que le puede dar beneficio abrir o no. Ojo, porque aquí no hay unanimidad, aquí hay unanimidad, aquí están todos en contra del gobierno de Canarias. Hemos hablado con Secapyme, dice que no, con los pequeños y medianos empresarios, y hemos hablado con los sindicatos y también dicen que no. ¿Cómo lo ves, Carmen?
Bueno, esta es la eterna lucha, ¿no? El equilibrio, ¿dónde está el equilibrio? Yo me acuerdo además en la ley de comercio, la primera que se aprobó, que fue con José Vicente León, mi padre, y ya le llovieron las críticas en aquel momento porque ya hablaba de abrir los domingos, ¿no? Porque es verdad que los hábitos en la sociedad han cambiado, entonces muchas personas que durante la semana no pueden comprar, bueno, pues lo dejan para los fines de semana. Esto es como siempre. ¿Qué es mejor? O sea, económicamente, por supuesto que viene muy bien, ¿no? De cara también a los turistas y a los propios ciudadanos. Por otro lado están los trabajadores, ¿no? Que es que entonces tenemos que trabajar más, los empresarios que a lo mejor tienen que pagar más o buscar otros trabajadores para que puedan cubrir esos domingos, esta competitividad que hay con las grandes superficies, sobre todo de cara al pequeño y mediano comerciante, ¿no? Es un equilibrio complicado, ¿no? Pero yo creo que, sinceramente, o nosotros creemos que hay que dar la posibilidad de abrir, es decir, económicamente, todo lo que suponga un beneficio económico siempre va a venir bien. Es verdad que tiene que ser consensuado, hablado y buscando siempre el equilibrio, que es lo complicado, ¿no? Pero yo creo que buscando una postura entre todos se puede conseguir, ¿no? Entre la economía y lo que es cada persona, el derecho a su descanso también, a los empresarios no tener que estar haciendo un gasto mayor, porque luego también hay que ayudar al pequeño y mediano empresario, es que esa es otra. También a lo mejor hay que compensarles por otro lado, ¿no? Abre los domingos, pero vamos a compensarte de alguna otra manera, ¿no? Bajar impuestos, bueno, eso ya sería meternos en otra cuestión. Pero yo creo que buscando el equilibrio se podría, no estaría mal, ¿no?
Pepa, ¿cómo lo ves tú?
Ay, yo siempre defiendo la libertad y que cada comercio, pues un poco según sus necesidades, pueda establecer, pues a lo mejor incluso cerrar un lunes, que a lo mejor tienes menos público y a lo mejor te compensa más abrir un domingo. Es verdad que otras ciudades españolas, sobre todo las zonas turísticas, Madrid, el centro, está abierto. Y aquí tenemos un ejemplo muy muy claro, que es toda la zona del Faro, ¿no? Bueno, todas las zonas comerciales del sur abren todos los días y están hasta, bueno, abren más tarde, pero cierran a las 10 de la noche. Y siempre, bueno, pues supongo que será porque les compensa estar abierto el fin de semana. Yo no soy partidaria de establecer restricciones. Es verdad que hay que conciliar y después, bueno, pues cada pequeño comercio verá si le compensa o no. Yo creo que lo que tiene que ser es que tengas la posibilidad de abrir, que no sea obligatorio, sino si te apetece y tienes demanda, lo puedes hacer. Uh-huh. Y si no, pues no tienes por qué, porque también el público nos acostumbramos. Yo tengo un supermercado al lado de mi casa que está abierto todo el fin de semana hasta las 10 de la noche y al principio me parecía un poco tremendo y yo veo que todos los domingos, yo suelo ir muchos domingos a comprar, claro. Oye, ellos tienen tres turnos o cuatro turnos de trabajadores y tiene eso. Y yo creo que además hacen en el agosto el domingo, ¿sabes? Que es el día que a lo mejor te quedas en casa, tienes que ir a comprar algo, te faltan los tomates.
Hay un supermercado que abre, una cadena de supermercado que abre solo los domingos, creo que son dos en la ciudad, creo que uno en la zona del puerto que abre, ese no tengo muy seguro, y en Rafael Cabrera que abre seguro, ¿no? Están hasta arriba, está a tope.
Ahí está, claro.
Yo creo que cada pequeño comercio, cada autónomo tiene que ir un poco estableciendo, eso es como ahora lo de los taxis. Ahora vi, por ejemplo, en Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo primero que ha establecido es que los taxis pueden estar 24 horas en trabajando. Claro, vemos esto y nos dicen, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues creo que lo acaba de proponer en el debate de Estado de la región. Además, es que lo vi y me llamó la atención porque quiere liberalizar precisamente a este sector, cosa que aquí ya sabes que ellos no quieren, pero que esta mañana escuchaba a José Eduardo, el propio concejal en esta emisora, diciendo, no, lo ponemos ahí en la ordenanza por si acaso haya que tomar una medida. No, hombre, el problema es que cuando una cosa se pone, luego es más difícil quitarla.
Ya. A ver. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, ¿cómo ven ustedes el posible indulto a Griñán? Por cierto, todos sabemos Griñán, Partido Socialista, y que le indulte también su propia formación.
Bueno, yo creo sinceramente que el desafecto que hay en la clase política muchas veces viene por todo esto también. Y cuando, bueno, además esto es un procedimiento que ha durado años y años y años, con un delito y con una malversación de fondos públicos. Yo creo que tiene muy mala salida ese hecho. De todas formas, ya los magistrados también, aunque hay algún voto particular, se han pronunciado. Yo tengo muy claro que estas cosas son...
El desafecto, por supuesto que crea desafecto. Es decir,
claro, pero es que tú no puedes cometer un delito, porque ha cometido un delito, con pena de cárcel, sí. Y además luego llega los tuyos y te dan esa claro, gracia, ¿no?
Claro. Imagínate la imagen que genera, ¿no? Que manda a la sociedad, ¿no?
Y además que es un mal ejemplo, primero porque luego efectivamente es los políticos, no es los de un color, otro color, no, en general, mira cómo son los políticos, y efectivamente eso nos hace daño.
Uh-huh. A mí me comentaban el otro día, no, ya verás cómo se lo van a indultar, o sea, ya la idea que se tiene es lo que dice Pepa exactamente, es en general todos los políticos, ¿no? Lo que está claro es que no se pueden utilizar determinadas formas jurídicas. O sea, yo como abogada, por ejemplo, tú lo ves cuando llevas casos, personas que de repente están aterradas cuando le llega un juicio porque es que se tienen que enfrentar a la justicia. Es como terror, es como horror, porque las personas de a pie de calle, cuando tenemos un problema con la justicia, nos asustamos porque tenemos la sensación de que, bueno, oye, nos pueden castigar y demás, pero esta sensación que tenemos de que los políticos, determinados políticos, vamos a decir, tienen, oye, pues yo robo, yo quito, yo me llevo, yo hago y no va a pasar nada, ¿no? Porque luego además tiran de ciertas figuras como el
indulto. Porque además yo creo que hay una sentencia hace dos días de los magistrados donde yo creo que es demoledora, ¿no? Contra el indulto. Sí, por lo tanto, solamente tienes que hacer eso. Uh-huh.
Pero el simple hecho de anunciar un indulto a los tuyos, la verdad es que deja bastante. bastante mal.
Parece que estás maquillando, ¿no?, el fondo, ¿no? Y además yo creo que también estas sentencias suelen ser luego un ejemplo, porque cuando uno está en la administración pública, cuando tienes que gestionar recursos públicos, hay que saber que las cosas hay que hacerse siempre de acuerdo con la ley y bien hecha. No mirar para otro lado, no implicarte, porque claro, cuando tú pones una firma, al final tiene una responsabilidad penal.
Claro, efectivamente.
Bueno, chicas, pues nos tenemos que ir. Oye, ¿qué planes tienes para el fin de semana? Pepa, ¿qué piensas hacer?
Bueno, pues iré a misa y procesión en la Virgen de los Dolores. Esa lo tengo previsto. Si puedo, me escapo un poquito a las canteras, que también sabes que a mí eso me gusta, sobre todo este mes.
Cuidado con la Dana, porque va
a venir. Sí, pero yo no me lo creo mucho, no sé.
No termino de creértelo.
No tengo la yo es que lo mismo últimamente pasado, dos horas en las canteras y fui la mujer más feliz del mundo.
Claro, últimamente la EMET suele dar
el suele acertar,
¿Y tú, Carmen, qué planes tienes?
Yo me uno a Pepa, también a mí lo de pasear las canteras, creo que tenemos una playa espectacular y a mí me da vida y renazco. Yo siempre que tengo un hueco me escapo y eso es lo que, para no perder la costumbre, es lo que prácticamente haré, ¿no?
Pues nos vemos en la playa de las Canteras, que es un lugar maravilloso para perder.
La mejor playa del mundo, a pesar de que no está bien cuidada. Aunque no está bien cuidada.
Pepa, un abrazo.
Y vamos a confitar peor.
Confitar mejor no bañarme.
Venga, buen fin de semana.
Un abrazo, Carmen, gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En Alcamp Hotel D, hasta el 6 de octubre, campaña todo a un euro, con más surtido que en años anteriores. Siempre con los mejores precios. Te esperamos en Alcamp Hotel D o alcampo.es.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Sardinero para jugar ante el Racing de Santander. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Juan Artemé, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:38 minutos, ojo porque se avecina una dana a Canarias que va a afectar prácticamente a todas las islas durante este fin de semana. Vamos a arrojar luz sobre este asunto con David Suárez, el delegado territorial de la AEMET en Canarias. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo
estás? ¿A qué isla va a afectar esta dana, David?
Bueno, lo que es la dana se va a acercar a Canarias por el norte, entre lo que es la madrugada del sábado al domingo, uh-huh. y va a inestabilizar pues el entorno de Canarias. Hay una inestabilidad ligera y es probable pues que se produzcan precipitaciones en prácticamente pues en todas las islas, sobre todo de cara al domingo y al lunes, ¿no? Uh-huh. En la madrugada del sábado al domingo esperamos una entrada de una banda nubosa que bastante húmeda, que deje precipitaciones en vertientes norte de las islas. Uh-huh. Eso sería lo que es la madrugada del sábado al domingo y primeras horas del domingo. Y ya con el calentamiento diurno y con la inestabilidad propiciada por la propia dana, pues a lo largo del día del domingo y del lunes, pues las precipitaciones son probables en zonas de interior de las islas.
¿Intensas precipitaciones o...?
No, débiles a localmente moderadas. Sí es cierto que pueden ser en forma de chubasco debido a la naturaleza de la situación, pero son en general precipitaciones de carácter débil a localmente moderadas.
Y en todas las islas, ¿no? También la provincia de Las Palmas y en todas las vertientes.
Sobre todo, sí, sobre todo en zonas de interior y vertiente sudeste, uh-huh. Es donde la actividad de las estructuras pues se espera que sean más probables, uh-huh. y sí, en general pues tenemos alta probabilidad de precipitaciones en todas las islas.
Bueno, lluvia y bajada de temperatura, ¿se sabe aproximadamente cuánto van a caer los termómetros, más o menos?
Los termómetros caerán en torno a 1 o 2 grados el día del domingo, que es cuando se espera que se produzca el descenso de temperatura, y será un poco más acusado en zonas de interior y en cumbres, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una bajada puntual de la jornada del domingo debido a este cambio de situación, de cambio de masa de aire, y bueno, esperamos que en torno al martes, miércoles se restablezca el anticiclón en su posición habitual y volver pues al tiempo pues ya típico de alisio de Canarias en torno a eso, a mitad de semana.
Es decir, esto no va a ser, digamos, el comienzo del cambio meteorológico de estación, ¿no? Ni mucho menos.
No, ahora mismo pues es una situación aislada y que va a producir pues un cambio de tiempo, pero bueno, va a ser una situación en estos momentos que es aislada, ¿no? Vemos como a partir del martes, miércoles se refuerza el anticiclón y volveríamos pues a tener un tiempo ya más típico, con un viento de norte más intenso y nubosidad más asociada al flujo del anticiclón, y que afecte pues sobre todo a vertientes norte, ¿no? Con estabilidad que la que propicia el anticiclón.
Pues como siempre, muy claro, David Suárez, delegado territorial de la AMET en Canarias. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que en los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
12:43 minutos. Pues vamos con nuestro espacio de Sabor Canario, que ya saben ustedes, programamos todos los viernes para finalizar el programa, y lo hacemos con nuestra gastrónoma de cámara, como es Vanessa Santana. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues muy bien, y esperando, porque los viernes son un poquito provocadores, porque al final estamos esperando el fin de semana, estamos esperando que llegue ese momento de disfrutar de los amigos, de la familia, y siempre, no sé por qué, hay planes gastronómicos por medio.
Tenemos muchos planes gastronómicos este fin de semana, hay muchos sitios donde ir, no es necesario que los visite todos, pero sí, prográmese alguno, por ejemplo, Kilómetro Cero, la feria de vecindario, ¿no? Darnos una vueltita ahí por el sureste.
Sí, sobre todo porque es una zona que tiene mucho que aportar, van a estar muchos stands presentes, va a haber mucho productor presente, y hay una cosa muy importante, que seguimos poniendo en valor la gastronomía, el buen hacer, las costumbres de ese sureste que tampoco lo conocemos tanto, o se ha ido perdiendo el tiempo, y ahora es una gran oportunidad pues para que busquemos productos diferenciados, para que busquemos un buen aceite, que me consta que el mejor aceite ecológico de Canarias va a estar presente en la feria. Ya es un motivo para visitar.
Claro, hombre, a ver, el sureste, pues tomates, aceitunas, pan de puño, el aceite, el gofio, se me quedan muchas cosas en el tintero, la sal y la sopita. La sopa de vecindario.
Bueno, es que estamos llenos de productos, y una cosa que debería de saber nuestros oyentes es que hablamos de gastronomía, hablamos de tal, pero hay que decir, mejor aceite ecológico de Canarias, las mejores salinas de Canarias, y las tiene el sureste, con lo cual es motivo de ir, comprar, generar economía, y sobre todo de probar mucho, de echarle el diente a algo, ¿sabes? De echarte un enyesque por el camino, que también es muy gratificante. O como decías tú al principio, ¿no? De que empezar la ruta, ¿por qué no? Piensas ir a almorzar al sur y pues te paras en vecindario, disfrutas de la feria y sigues tu camino. Eso es lo importante y lo que deberíamos de hacer.
A mí me encantan las rutas gastronómicas, ¿no? Eso de decir, venga, vamos a desayunar a un municipio. Pues venga, nos vamos a otro a tomarnos algo que aquí no se lleva mucho, ¿no? Pero la copita, el vermú, que aquí no se lleva, pero bueno, el brunch, ¿no? Que se dice ahora. Después vamos a comer en otro sitio, vale, lo visitamos. Después nos vamos a merendar también con tranquilidad a otro sitio. Y al final del día, y eso lo hice yo, al final del día, pues la copita de final del día, ya te tomas la copita tranquilito. Y te has visitado cuatro municipios y lo has pasado genial.
No, y sobre todo porque si lo haces con rutas y que puedas visitar temas por medio, alguna finquita, algún tema para niños, algún parque, porque hay mucho que ver. Y como dices tú, si lo organizas, puedes disfrutar de una manera...
De un día fantástico, desde luego que sí. Oye, por cierto, Gastor Canarias, ya ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Nada, en la semana, el 27 arranca Gastro Canarias, después de 2 años sin realizarse, con más stand que nunca, con más participantes que nunca, y cuidado, con mucho concurso. Vuelve el concurso de mejor pizza de Canarias, vuelve el concurso de mejor cocinero de Canarias, vuelve de coctelero, de barman, de muchísimas cosas que las contaremos. Y cuidado, hay mucha gente de Gran Canaria que está ahí en esa final. Con lo cual, esto puede ser una manera y una provocación en general. Y otra cosa, tenemos un finalista en el concurso de pastelero de que se va a realizar, nada, en poquitas semanas en Madrid, a un gran canario que se va a la final como Kiwi Lugo, y que contaremos cómo va a desarrollar ese concurso y qué plato va a llegar.
Oye, el pastelero yo creo que debe ser el sumum de la gastronomía, porque ya saben ustedes que el pastel, hacer un pastel, hacer un queque, en definitiva cualquier tipo de postre, debes medir exactamente las porciones de los ingredientes, porque como ponga 3 gramos más 4 o 5, ya no te sale igual.
Es otro plato.
Es otro
plato. Eso es lo que la gente muchas veces no entiende, porque dice, no, nunca me sale igual. Es que la pastelería es un arte de precisión. De precisión. Si lo haces con como corresponde, siempre te saldrá igual. Si un día dice, es que se me fueron 4 gramos más, pues señores, esos 4 gramos hace que la formulación cambie completamente. Y eso es lo que hace tan diversa, pero que hay que un día hablaremos próximamente, porque ya llega temporada de invierno, calabaza, producto más de hacer una gran pastelería, hablaremos de rescates de recetas antiguas.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Porque antes han desaparecido.
Pues hay que rescatarlas, hay que recordarlas, y al fin y al cabo este espacio que tenemos todos los viernes también es para eso, no solamente para aportar nuestro granito de arena y darle la importancia que tiene los productos de nuestra tierra, también para recuperar ese tipo de recetas. Por cierto, Ferrà Adrià, para muchos el mejor cocinero de la historia, estuvo aquí en Canarias.
Sí, ha estado 3 días, se fue justo el día de ayer, donde ha venido de la mano de CaixaBank y de un proyecto que la gente de primeras le coloca un poco, porque es un proyecto que habla de asesoramiento económico para montar un restaurante. Para él, uno de los mayores fallos es que sí, mucha gente preparada en gastronomía, mucha gente preparada para ser grandes cocineros, pero que cuando montan un proyecto fallan en la parte económica, en su plan estratégico económico falla. Pues viene a enseñar a que primero tienen que observar el mercado, que tienen que valorar el mercado, que tienen que hacer un plan de inversión, que tienen que hacer análisis de sus riesgos y saber hasta dónde pueden llegar económicamente para hacer un proyecto viable.
Claro.
Que no hay que montar, que confundimos muchas veces la pasión por la gastronomía para montar un local con lo que tiene que ser viable y económicamente de una aportación, que dé un beneficio.
Sí,
y bueno,
sí.
Ha venido acompañado de un magnífico equipo en donde se ha dado 3 días, mañana y tarde, pues clases diferenciadas para poner, refrescar eso que deberíamos de saber. Y que hay una cosa que decía, no nos vale que digas, no, para eso ya tengo yo un gestor. No, tienes que tener conocimiento e implicación para que los datos lleguen a los que tienen que llegar.
Claro, tenemos una buena idea gastronómica, pero es necesario hacer un plan de viabilidad. Como plan de viabilidad hizo hace tiempo, nada más y nada menos, 50 años, El Pote. Celebra medio siglo El Pote. Oye, que hay que reconocerle también valor, ¿no? Y sobre todo, impacto fundamental en la gastronomía, el hecho de estar 50 años vivo, Vanessa.
No, y sobre todo, fíjate, un dato que daba Ferran Adrià y que nos viene al pelo. Los establecimientos que no están bien creados no pasan de 5 años de vida. Un 80% no pasa de 5 años de vida. Esto quiere decir que El Pote ha hecho un trabajo magnífico y que sus datos hablan por sí solos. 50 años no lo celebran todo el mundo.
Desde luego que Adal Santana, gerente del Pote, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Encantado.
Oye, muchas felicidades, 50 años nada más y nada menos. Qué alegría, ¿no?
La verdad que venía escuchando, lógicamente, la conversación que estaban manteniendo, la visita del gran Ferrà Adrià. Y tienen razón en todo lo que están diciendo, al mismo tiempo que la verdad que estaba pensando, ahora me dicen cómo y tampoco sabría explicárselo, la verdad que estamos muy contentos, pues es un pequeño milagro. Yo creo que cualquier empresa, pero realmente una empresa de restauración que cumpla 50 años, se tienen que dar muchos factores.
Sí, pero yo creo que de milagro, Vanessa, ayuda puede haber, suerte puede haber, no te digo que no, pero de milagro yo creo que poco hay, más bien buen trabajo, ¿no?
Hay algo también, obviamente.
Yo creo que es una receta, es como las recetas de la cocina. Hay una buena materia prima, un buen equipo humano, una buena gestión, y eso hace una receta de futuro, de proyección, de tener claro lo que ofrecen a sus clientes y cómo lo ofrecen. Esa es la fórmula, no hay ninguna fórmula mágica, es trabajar y tener claro lo que quieren ofrecer a sus clientes.
Claro, y yo entiendo también, Adal, resistir, sí, porque entiendo que en estos 50 claro, años no todo claro, ha sido claro, maravilloso, también
claro, claro,
habrán tenido momentos complicados, difíciles, en los que habrán pensado si van a seguir o no, ¿no? Y ese empuje, esa tenacidad, ¿no?, de seguir adelante también es fundamental para celebrar estos 50 años.
Pues sí, la verdad que, como bien dice, ha habido un poco de todo. En 50 años, todo lo que podamos hablar cabe en 50
desde
años.
Luego, entonces, desde
efectivamente,
luego.
Efectivamente, pues lógicamente ha habido muchos momentos altos, momentos no tan buenos, momentos de complicados como estamos viviendo, como hemos vivido. Pero sí, lo que decías, yo creo que las ganas, la ilusión, también esto es un negocio familiar, sí, que también, bueno, pues eso siempre que quieras tú que no, trabajas para tu gente y hombre, tienes muchos alicientes para seguir para adelante.
Oye, Adal, cuéntame, ¿qué es lo que tienes ahí en fogones, por ahí?
Mira, pues ahora mismo, que tenía yo un día así medio, que están las palmas aquí, la cosa anudada, me acabo de emocionar porque me acaban de mandar un mero de 16 kilos.
Wow.
Pero bueno, de esto es cuando sale el mero brillando con esa galla roja. Y la verdad que pues me acaba de entrar eso en cocina, por ejemplo, que va a ser uno de los platos estrellas del fin de semana. Aquí estoy, mientras hablo con ustedes, también paseándome delante de las neveras de carne esta de maduración, que la verdad que llevamos una larga temporada ya un poco especializándonos en estos cortes. Y la verdad que, bueno, siempre hay cositas aquí para ir ofreciendo en esa línea, con un horno de leña que tenemos también, que le da un puntillo bueno. Y bueno, y también siempre estamos con cocina de mercado, siempre, bueno, sardinas que también efectivamente estaban ahora ricas en el mercado y también están. Y algunas sugerencias, como le digo, en 50 años hay que ir variando un poquito la carta porque efectivamente también tenemos la suerte de haber contado con la gente que nos ha apoyado todo este tiempo, ¿no? Entonces también es verdad que hay que ir renovando y sobre todo también ofreciendo cosas diferentes día a día.
¿Y Adal, tienen alguna celebración especial para conmemorar estos 50 años? ¿Van a hacer algo?
Sí, nosotros antiguamente había una tradición que, bueno, la hemos dejado de hacer, la hemos perdido, pero antiguamente había un plato por día en el pote y por semana, ¿no? Es decir, así como los lunes hacíamos un cocido madrileño, los martes unos fideos por almeja, miércoles paso con bacalao, un día y un plato, ¿no? Entonces, en esos platos que ya tienen, son recetas tradicionales, que nos han acompañado muchos años, queremos hacer una semana gastronómica con ellas y luego efectivamente queremos lanzar un par de semanas gastronómicas un poco en conmemoración para terminar el año. Una que haremos con marisco, otra que tenemos pensada ya con la gente de Santa Rosalía, con la carne de Guayú, que nos va muy bien. Y ciertas celebraciones, haremos también un brindis también aquí para celebrar, poner un día, ¿no? X para un poco a nuestros clientes, también ofrecerles un aperitivito y brindar todos por esos 50 años y quién sabe, hasta ver por cuántos más, ¿no?
Oye, Vanessa, que nos animamos y nos vamos al pote, ¿no?
Hombre, nos vamos al pote, que yo ya lo estaba escuchando y yo, a ver, quiero recetas antiguas, quiero que rescaten, quiero que busquen esas 50 años de historia, que eso lo quiero ver en una evolución de plato. Con lo cual, lo que ha comentado de esa volver a hacer esa jornada gastronómica recuperando esos platos, me parece un planazo que lo quiero disfrutar, tío.
Hombre, dale, esa primera receta, difícil saber, ¿no? ¿Cuál fue de las primeras de todas de hace 50 años o lo tienen?
Vamos a ver, lo que pasa es que afortunadamente hemos tenido también suerte en el sentido que hemos ido haciendo enlaces, ¿no? En este tiempo, quiero decir, los antiguos dueños del restaurante todavía tengo contacto con ellos y todavía de vez en cuando vienen por aquí, aunque uno de ellos está en Galicia, ¿no? Pero seguimos teniendo contacto y con algunos de los cocineros y ellos también tenemos ciertas recetas que sí son de, pues ya te digo, de hace 40 o 50 años. Un paté que preparábamos aquí de hígado de pollo, por ejemplo, que la verdad que era una exquisitez. Y esta receta afortunadamente la mantenemos. Y algunas de esos platos clásicos que te decía, porque bueno, hemos tenido la suerte de poder hacer un enlace, ¿no?, entre la vieja guardia del restaurante, quien lo fundó, y bueno, los que estamos actualmente, que afortunadamente, aparte de una magnífica relación, pues hemos podido intercambiar, ¿no?, toda esa sabiduría de esos años atrás. Y la verdad que hay alguna cosita, lógicamente algo se ha quedado en el camino, de alguna cocinera que hubo en su momento y algún cocinero que aquí ya no están. Y es verdad que las recetas son importantes, pero luego también las manos son fundamentales. Sí, fundamental. Porque con la misma receta dos cocineros van a hacerlo de manera distinta. Pero bueno, hay mucha parte de la esencia que hemos tenido la suerte de poder mantener y rescatar.
Pues muchas felicidades por estos 50 años y brindamos los tres porque sean otros 50 más, que será difícil que lo contemos nosotros, pero
vamos a ver,
que lo cuente nuestro, en fin.
Yo lo venía pensando y sería con mis 96.
Bueno, pues mira, puede ser.
Tenemos 96.
Con 96 podemos hacer los 10. Igual y lo vemos, vayamos a saber, cosas más raras se han visto.
Bueno, pues oye, puede ser, y si estamos los tres, pues lo vamos a celebrar en el restaurante El Pote, ojalá y sea así. Adal, muchísimas felicidades, un abrazo fuerte.
Mil gracias a ustedes, muchas gracias, buen fin de semana a todos, gracias.
Bueno, 50 años siendo referente de la gastronomía en Las Palmas de Gran Canaria, un restaurante de siempre, nada más y nada menos que 50 años cumple El Pote aquí en la capital Gran Canaria. Estamos intentando recuperar a Vanessa Santana, pero parece ser que tiene problemas de cobertura y se nos ha ido. Pues nada, con los 50 años del restaurante El Pote, nosotros ponemos el punto y final a este espacio, Sabor Canario, y también a la mañana de COPE Gran Canaria.
Sí.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Es la versión del Buenavista Club Social de un clásico, de Compay Segundo. Yo creo que todos en algún momento hemos cantado esto, ¿no?
Voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín.
Ay, eso de el cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Para Miami. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés, Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló Javier Benítez. Disfruten de este fin de semana. También lo que queda del viernes. Adiós.
Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena.